Panorama Sur. La entrevista del día.
Y ahora seguimos hablando de la situación en las universidades, luego de que el Congreso ratificara el veto de Javier Milei a la ley de financiamiento. Después de la votación hubo paro docente y se tomaron más de 30 facultades en todo el país. Para hablar de este tema vamos a conversar con Francisca Staitis, secretaria general de CONADU Histórica. Francisca, muchas gracias por atendernos. Acá te saludamos Malena Sig y Fernando Toco desde Panorama Sur.
Hola Malena, Fernando, buenas tardes. ¿Todo bien? Porque estoy en Jujuy en el encuentro, así que cómo no estar bien en este contexto.
Bueno, muy bueno. Queremos preguntarte sobre el tema de las universidades, ¿cómo impactó la ratificación del veto y qué adhesión tuvo el paro que hicieron en jueves los docentes universitarios?
Mira, realmente impactó muy mal, creo que una muestra fehaciente del enojo generalizado fue la continuidad de las tomas que habían comenzado el día lunes, tomas, vigilias, la continuidad de esas tomas, el repudio hacia los diputados que votaron a favor del veto, incluso diputados totalmente, más allá de que hayan estudiado en las universidades, diputados que dan clase en las universidades nacionales públicas votaron en contra de la universidad. Y el paro creo que fue una respuesta muy acertada, de manera inmediata, ante lo que sucedió en la Cámara de Diputados. Tuvo una altísima adhesión en la mayoría de las universidades y obviamente se conjugaron con las tomas. Entonces, poder evaluar qué fue más fuerte o qué tuvo más acatamiento, la toma o el paro, creo que fue una conjunción en la lucha de estudiantes, docentes, no docentes, defendiendo la universidad pública, así que yo te diría que fue exitosísimo el paro, como fueron muy exitosas las tomas.
¿Qué tal, Francisca? Quería saber, en todo caso, en el marco de esta articulación que se está dando en toda la comunidad educativa universitaria, ¿a qué acuerdo se llegaron para la próxima semana? Muchos sectores estaban pujando, en todo caso, también para una nueva movilización.
Sí, ayer se reunió el Frente sindical, este Frente de Universidades Nacionales, donde estamos todas las federaciones. Allí se acordó coordinar o coincidir en un próximo paro el 17 de octubre, el jueves 17 de octubre, y trabajar la próxima semana, la del 21 de octubre, una semana de visibilización que seguramente va a contener paros. Tenemos que ver de acuerdo a los mandatos que podamos recabar nosotros y nosotras. El martes tenemos plenario de secretarías generales, hay mucho enojo y hay voluntad de profundizar aún más las medidas de fuerza, así que la extensión del paro de esa semana del 21 que va a contener acciones de visibilización, bueno, las resolveremos el día martes desde CONADU Histórica, porque el Frente de manera muy acertada resolvió que en esa semana hagamos la mayor cantidad de acciones conteniendo paros. Así que estaremos el martes ya con una decisión desde CONADU Histórica y además la idea de poder empezar a trabajar una tercera marcha federal en defensa de la universidad pública. Uh-huh. Y esos son como los acuerdos a los que llegó el Frente Sindical y la semana que viene reunión con el sector estudiantil y con autoridades, digo, con los rectores y rectoras.
Francisca, quería preguntarte también, porque el gobierno finalmente dio este aumento del 6,8% que había sido rechazado por los gremios, ¿cómo queda la situación salarial con ese aumento que dio el gobierno?
No mejora o no da respuesta a la situación de fondo, que es la recuperación del más del 50% de pérdida salarial que tenemos. Por eso la ley traía un piso de solución, digo, no es que solucionaba nuestra situación, pero traía un piso de solución porque reconocía esa deuda desde el mes de enero, desde el mes de diciembre de 2023 a la fecha, lo que significaba una recuperación del salario real con respecto a la inflación. El 6,8 sigue dejando nuestros salarios por debajo de la línea de la pobreza, no llegamos a la canasta básica, digo, el profesor, el ayudante de primera semi, que es nuestro cargo testigo, el que debería cobrar hoy media canasta básica, está muy lejos de hacerlo, así que todo lo que se anunció a través de los comunicados, incluso la garantía salarial que está también anunciada y que escucho a diputados, diputadas del PRO explicar algo que realmente confunden más de lo que explican porque no entienden de qué se trata, pero votaron en contra de la ley. Digo, la garantía salarial incluso no está clara cómo se va a instrumentar y si realmente hay fondos para ello, porque el lunes pasado, cuando tuvimos la comisión técnica, esa comisión que se reunió antes de la marcha del 2 de octubre, bueno, antes de la reunión de la sesión de diputados, preguntamos puntualmente si había partida presupuestaria desde el Ministerio de Economía para la garantía salarial y nos dijeron que no había partida presupuestaria, con lo cual toda una incertidumbre que no da respuesta a nuestros reclamos.
Lejos de quedarse con el veto y terminar la cuestión, el gobierno de Milei ahora vuelve sobre la lógica o el argumento de las auditorías, ¿no? Intentando dejar entrever lo que llama curros en las universidades y desvío de presupuesto. ¿A qué se refiere Milei cuando habla de estas auditorías y qué es lo que efectivamente está auditando o quiere auditar? Porque no queda muy claro, no sé si vos nos podés contar un poco qué tipo de auditoría podría tener sobre las universidades y sobre el presupuesto universitario. ¿Qué tipo de desvíos o de curros podría haber en ese sentido?
Primero, si él sabe que hay desvío o curro, tendría que informar y traer las pruebas suficientes para decir acá se desvían, los curros son estos, porque si no son afirmaciones sin asidero científico, sin las pruebas. ¿Qué significa la auditoría? Bueno, una auditoría es revisar los gastos. Si lo que ingresa como presupuesto realmente se gasta en los incisos. Los presupuestos tienen incisos, tiene un inciso para salarios, tiene varios, no se pueden desviar fondos de un inciso a otro, lo que es para salario debe ser para salario y no puede ser para obra. Entonces, una auditoría lo que hace es eso, ver si el presupuesto que entró realmente se derivó para el fin que tenía y después demostrar que realmente eso sucedió. Uh-huh. A mí me extraña que el presidente Milei, incluso más la vicepresidenta, diga que las universidades deben dejarse auditar cuando es la AGN, la Administración General de la Nación, que depende del Congreso, o sea, debería la vicepresidenta estar al tanto, quien realiza la auditoría. Y ningún rector puede oponerse, no puede un rector decir, no, yo no quiero que me auditen. Es obligatoria, es por ley. Hoy se están auditando 6 universidades, creo que comenzó hace más de un año. Las auditorías son muy extensas porque obviamente hay muy poco personal y en este contexto mucho menos personal en el Estado. Escuchaba a un decano que decía, ya que achican tanto el Estado, para la AGN debería ser lo contrario, que haya más personal y que las auditorías sean con mayor frecuencia de lo que ocurre. Hay 6 universidades que hoy están siendo auditadas, entre ellas las de Litoral, la de Jujuy, con lo cual las auditorías existen. Digo, más allá de las auditorías internas,
La falta de auditorías, si es que hay falta de auditorías, porque la verdad que no sabemos cada cuánto se han auditado presupuestos universitarios, pero en todo caso es una decisión de AGN, no está en la órbita de las universidades,
no.
Y no es responsabilidad de ellas tampoco, ¿no?
No. Incluso si algún miembro de la comunidad universitaria tiene alguna duda... tengo entendido que puede presentar una petición de auditoría a la universidad, a la facultad.
Y ha habido...
Es información pública, no es información privada.
Claro, ustedes como trabajadores de la educación, digo, que están profundamente vinculados con los cuestionamientos y con la vida interna democrática que tiene cada universidad, digamos. Uh-huh. ¿Estos son temas que se discuten? ¿La corrupción dentro de las universidades?
Sí. Por supuesto. Son temas a qué se deriva el presupuesto, en qué se gasta. No afirmaría corrupción, pero sí cómo se resuelve la distribución del presupuesto, por ejemplo. no hay una distribución o una decisión en la distribución del presupuesto, por ejemplo, un presupuesto participativo, donde desde abajo discutamos cómo se distribuye el presupuesto. Pero bueno, es algo que pensamos y lo llevamos adelante y lo pedimos. Estamos muy atentos a cómo se deriva el presupuesto, en qué se gasta, cuánto se gasta, qué pasa con las obras públicas, las licitaciones, porque digo, en las universidades pasa lo mismo que en cualquier ente del Estado. Si va a haber una obra pública, hay que hacer una licitación, si esas licitaciones realmente son públicas y no se benefician determinadas empresas.
Apuntaba
después,
esto...
Después de la auditoría general o lo que fuere, quienes vivimos la universidad, estamos muy atentos a los gastos del presupuesto.
Justamente apuntaba esto porque a veces no se conoce en todo caso cómo es el juego democrático y político que existe dentro de las universidades, ¿no? No solo en las definiciones electorales del centro de estudiantes, sino también en el día a día. Y conviven muchas fuerzas de orígenes distintos que tienen incluso objetivos educativos, pedagógicos y políticos distintos. Uh-huh. Y que, digo, esa idea de esos curros así mancomunados, son medios irreales cuando uno conoce en todo caso los distintos sectores que conviven democráticamente en la universidad. Recién mencionabas, por ejemplo, la actitud de los rectorados, y la última pregunta en todo caso iba en relación a esto, ¿no? Porque hubo algunas críticas con relación a los rectorados cuando terminaron cerrando el presupuesto de funcionamiento. Algunos apuntaban a que habían quitado fuerza al reclamo, que habían abandonado el reclamo salarial de los trabajadores. ¿Cómo está hoy el vínculo y si ese también es el análisis que hicieron en su momento desde la CONADU?
Bien, una sola cosa para cerrar lo del presupuesto: la universidad es cogobernada, quiere decir que hay un consejo que sería como el legislativo, conformado por todas los estamentos de la universidad, docentes, no docentes, estudiantes, decanos, graduados, no docentes, con lo cual, y el presupuesto y la distribución se resuelve ahí, con lo cual hay otra auditoría también. Uh-huh. Con el tema este de que vos decís, fue una discusión, fue un debate. Desde CONADU Histórica lo que sostenemos es que el salario lo peleamos los trabajadores y no los rectores. Los rectores nos pueden acompañar, y obviamente que cuando se logró el funcionamiento aplaudimos, y la verdad que no es que abandonaran la lucha, no quiero ser una defensora de los rectores, pero la realidad es que quienes que debíamos continuar la lucha por salario éramos docentes y no docentes, y así lo hicimos a lo largo de estos meses. Después debo decir también que hubo consejos superiores que declararon la emergencia salarial, que realmente se jugaron. El CIN sacó sus declaraciones con respecto al tema salarial. Creo que de la misma manera que nosotros apoyamos el tema presupuestario, en la medida de lo posible, rectores estuvieron apoyando la lucha salarial. Ahora, quienes debíamos ser y quienes debemos ser los protagonistas de esta lucha salarial, no queda duda que somos los trabajadores y trabajadoras docentes y no docentes. Hay rectores que son, o rectoras, que acompañaron más, eso sí es cierto, otros rectores y rectoras que se guardaron, si me permitís la expresión, y que no acompañaron. Yo pertenezco a la Universidad Nacional de Cuyo, única universidad del país que descuenta los días de paro, y no dejó de descontar ningún día de paro, ni siquiera lo de la marcha del 23 de abril. A ver, esa es una realidad que tenemos, pero yo creo que con más o con menos, creo que hemos sabido sostener una equilibrada unidad dentro del sistema universitario, que nos permitió llegar a una nueva marcha este 2 de octubre que tenía como eje principal el tema salarial y obviamente la falta de respuesta también para el sector estudiantil. Y ahí estuvieron también los rectores. Digo, son etapas, me parece a mí, etapas en que podemos estar más juntos en otros, más unidos, y otras en las que tal vez no se vea esa unidad, pero a lo largo de todo este año creo que nunca nos habíamos reunido tanto con los rectores, y en las dos plenarias del CIN creo que en años es la primera vez que las federaciones docentes y no docentes dejamos por un momento los reclamos sectoriales para poder hacer en conjunto medidas en defensa de la universidad pública. Así que todas las opiniones son válidas, sería, ¿no?
Francisca, queda claro que la lucha sigue, seguramente siga también por el presupuesto 2025, pero muy cortito quería preguntarte qué expectativa tienen en este encuentro plurinacional de mujeres y diversidades, donde seguramente este conflicto también va a ser protagonista.
Sí, te cuento, acá sigue tomada la Facultad de Humanidades, así que se desarrollan los talleres en conjunto con las y los estudiantes, sobre todo las estudiantes, sosteniendo la toma. Como siempre, el encuentro es un lugar de debate, de discusión. Con mucha alegría, el taller de universidad desbordó, se tuvo que abrir una nueva aula con un nuevo taller. Así que la discusión obviamente gira en torno a cómo seguimos la lucha y cómo coordinamos con otras luchas, porque no es solamente la universidad, sino que a partir de la lucha universitaria se van desplegando muchos otros reclamos que creo que son fundamentales y que tienen que ver, creo que en un primer reclamo a acompañar es el de jubilados jubiladas. Así que nada, como siempre, el encuentro maravilloso y el tema de universidad está más que presente.
Francisca, te agradecemos muchísimo por esta entrevista con Panorama Sur.
A ustedes, muchísimas gracias y disculpen porque hay mucho ruido, me distrae, así que agradecerles por la paciencia.
Está muy bien, muchísimas gracias.
Buenas tardes.
Escuchaban a Francisca Staiti, secretaria general de CONADU Histórica.